El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial Clie y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.
Hola, queridos míos. Hola, mis queridas amigas. Un día más navegando entre las ondas que más nos gustan, las que nos mecen entre historias, entre palabras, entre versos, las que nos llevan siempre a buen puerto. Ya estamos levando anclas, izando velas. Ven, embárcate con nosotros. Ya estamos zarpando hasta el escondite de los libros. Habla contigo, Mati Sánchez. Si nos escuchas, si nos sigues, si quieres comunicarte con nosotros y hablarnos de tu libro, si quieres que te conozcamos, puedes contactarnos a través de las redes sociales. Si nos buscas en la página de Facebook de Tiempo de Tertulia, ahí nos puedes encontrar. Pero también me puedes escribir a mi correo electrónico matisanchiz@gmail.com. Estamos abiertos a sugerencias, a comentarios e incluso aceptamos pequeños textos que quisieras que leyéramos en antena. Te recuerdo el email matisanchiz@gmail.com. Será un placer enorme atenderte. La que nos atiende maravillosamente y viene cargadita de libros, de textos, de poesía, de alma. Ella es nuestra Tamara Pérez. Rescata tesorillos de entre sus lecturas y luego nos las regala a nosotros. Vamos a desenvolver el regalo de hoy. Con vosotros, Tamara.
Vuélvete a Dios, de Edith Lafontaine. Vuélvete a Dios si pierdes la esperanza y las puertas se cierran a tu paso. Cuando no hay más luz en tu sendero, avanza presurosa a su regazo. Vuélvete a Dios cuando otros te abandonen y la amargura reine en tu alma herida. Él es aquel Jordán que nos bautiza, es río de aguas claras que nos limpia. Vuélvete a Dios cuando el triunfo se apague y en arenas se haya anclado tu barca. Él tomará el timón de esa nave y aquietando tu mar gritará: ¡zarpa! Vuélvete a Dios cuando la duda asome y tu fe, tambaleándose, agonice. Él te rescatará de la tormenta para que encuentres nuevas directrices. Vuélvete a Dios también en la alegría, cuando todo en la vida te sonría. Celebra su presencia en todo tiempo. Permítele al Maestro ser tu guía.
¿Cuántos cuentos has escuchado en tu vida? ¿Estás cansado? ¿Estás agotada de escuchar esas cantinelas? ¿Esas falsas recetas que te van a llevar a un éxito que a la hora de la verdad nunca llega? ¿Estás necesitado? ¿Estás anhelando encontrar esa escalera que te suba donde no has podido hacerlo por ti mismo, por ti misma? Yo encontré un contador de historias que esperamos nos dé unas pistas de dónde se encuentra la verdadera grandeza, porque quizá, solo digo que quizá, no sepamos distinguir dónde se encuentra o qué es esa grandeza. Y aquí tenemos al autor del libro que os queremos recomendar hoy. Él es José Luis Navajo y nos hablará de ese contador de historias y de su periplo. Hola, José Luis, bienvenido a nuestro escondite. ¿Qué tal estás?
Hola, pues estoy muy bien y estoy de verdad muy contento de estar en vuestra compañía, en la compañía de todos nuestros oyentes. Es un privilegio saludaros y conversar con vosotros en este momento.
Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros. Sabemos que andas bien ocupado y sin embargo nos has concedido esta entrevista. Gracias. José Luis Navajo es conocido por muchos de nuestros amigos por su extenso trabajo literario. Pero para aquellos que todavía no te conocen, José Luis, haznos una breve presentación tuya. Nos encantaría que nos presentaras a tu familia y hasta, mira lo que te digo, te permitimos que nos cuentes incluso alguna de tus rarezas.
Bueno, pues lo hago con muchísimo gusto, claro que sí. José Luis Navajo, ¿quién es? José Luis Navajo es una persona que nació en la ciudad de Madrid, España. Yo nací un 8 de abril de hace demasiado tiempo. Y José Luis Navajo, fundamentalmente, es una persona que está apasionada por unas cuantas cosas. Primero, apasionado por Dios. En segundo lugar, estoy apasionado por mi esposa, con la que contraje matrimonio hace 38 años. Y si me permites la cursilería, sí, prometo recomponerme enseguida. Yo diré que hace 38 años sabía que ella, Gene, así se llama mi esposa, era la persona junto a la que quería vivir. Y hoy, 38 años después, yo puedo confesar que ella es la persona sin la cual me sería muy difícil vivir. En estos 38 años han ocurrido cosas muy importantes, pero indudablemente la más importante de todas ellas es el nacimiento de mis dos hijas. Tenemos dos hijas, la mayor se llama Kerit, ella tiene 34 años, y la pequeña, aunque odia que la llame pequeña, tiene ya 27 años de edad. Otra de las cosas importantes, indudablemente, y por las que estoy también apasionado, son por nuestros nietos. De ellas dos, de Kerit y de Miriam, Dios nos ha regalado tres preciosos nietos. Enma es la mayor, con 6 años de edad. Ethan es el intermedio, que tiene 4 años de edad. Y Oliver. Oliver es la última incorporación de la familia con 3 añitos. Wow. Así que ahí me conocéis un poquito más. Rarezas, pues probablemente tengo 1000. Y como son tantas, no sé por cuál decantarme. Así que nuestros oyentes se imaginen, cualquiera. Y lo otro por lo que estoy apasionado indudablemente es por la lectura. No estoy convencido del todo de ser escritor, pero no tengo la más mínima duda de que soy lector. Soy un lector compulsivo que lee todo y que lee siempre. Y, en fin, ahí ya tenéis unos rasgos biográficos. Sí, así que es un placer compartir un poco de mi persona con todos nuestros oyentes.
Pues gracias, muchísimas gracias por esta maravillosa presentación, presentarnos a toda tu familia, de la que vemos que estás súper orgulloso. Genial.
José Luis, así es, claro que sí.
Sí, José Luis, son muchos los títulos que llevas escrito. Has escrito para diferentes lectores, desde los más pequeñines, pasando por los jóvenes, hasta llegar al lector adulto. José Luis, ¿cómo te has atrevido a escribir para tan amplio público? ¿A qué se debe este hecho?
Pues mira, Mati, no sabría darte una respuesta totalmente concreta, puesto que no sé exactamente de dónde proviene esa capacidad de poder escribir para unos y para otros. Lo he reflexionado, he pensado, y la única conclusión a la que llego es que soy extremadamente observador. Creo que todo escritor es muy observador. La mayoría de mis libros han nacido observando a las personas. Entonces, probablemente porque el ejercicio de mi ministerio me hace estar en ocasiones con niños, en ocasiones con jóvenes y en ocasiones con adultos, observándoles a ellos es que me surgen las ideas de los libros. Escribí para niños desde que tenía a mis dos hijas pequeñas y me di cuenta de que necesitaban literatura, literatura con principios. Sí. En medio de tantas ofertas que tienen con antiprincipios, quise escribir algo que quería que ellas leyeran. Así nació la colección Misterio, Misterio en el Campamento, Misterio en Navidad. Sí. Pero luego el 30% de mi tiempo lo paso en congresos juveniles. Así que conviviendo con ellos y hablando con ellos, me surgió, no la idea, sino la necesidad de escribir para ellos, y así surgieron No bailes con la muerte o La venganza. Y luego, el hecho de llevar cerca de 40 años en el ejercicio del pastorado, me hizo sentir el latido del corazón pastoral, y muchos de mis libros tienen que ver con liderazgo, liderazgo eclesial, como Lunes con mi viejo pastor, que ahora mismo es una trilogía, y No confundas, y algunos otros. Y también con matrimonios. Otro 30% de mi tiempo lo paso en congresos de familia, en congresos matrimoniales, y así fue que conversando, aconsejando, escuchando, surgió la idea y la necesidad de escribir para matrimonios y para familias. Es así como el fondo editorial que tengo en este momento, pues es muy diverso. No creo que sea un mérito ni que sea una virtud, sino para mí es más bien una necesidad.
Así es. José Luis, ¿hay algún truquito o alguna estrategia para adaptarte a las diferentes necesidades de tus lectores?
Pues, mira, creo que para mí y para cualquier escritor la necesidad absoluta y la clave y el truco, si queremos llamarlo así, es sentarnos junto al lector. Y cuando digo sentarnos, obviamente no hablo en un sentido literal, puesto que el trabajo del escritor es sumamente solitario y la creación literaria tiene mucho que ver con el silencio y con el aislamiento. Pero sí en nuestra mente y en nuestro corazón, sentarnos con el lector e imaginar qué pueda estar sintiendo, qué pueda estar pensando, qué preguntas pueda tener. Uh-huh. Y de esa manera, mirándole a los ojos del alma, es como las palabras se van posando sobre el papel. Creo que la escritura es más una conversación silenciosa. Yo converso con el futuro lector y esa conversación la vuelco sobre el folio en blanco.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me encanta! José Luis, el título
Gracias.
Que hoy estamos recomendando es El contador de historias. Cuéntanos un poquito cómo nace esta historia, cómo y dónde te inspiras para sacar a este contador de historias.
Pues mira, El contador de historias es el libro número 19 de las publicaciones que tengo ahora mismo y es el de más reciente publicación. La diferencia entre El contador de historias y cualquiera de los libros anteriores es que este, El contador de historias, en realidad fue una propuesta de la casa editorial de Whittaker House. El director editorial me llamó, me dijo, tengo un libro que debes escribir tú. Y la característica fundamental del contador de historias, insisto, en que fue una propuesta, no una idea que nació en mí, aunque sí esa propuesta realmente la hice mía y llegó a tomar el peso de una obsesión. Así que el contador de historias nace de la propuesta editorial de escribir para el liderazgo empresarial, ejecutivo. Hasta este momento yo había escrito sobre todo, bueno, no sobre todo, sino exclusivamente para liderazgo eclesial. Y en este caso, aun cuando no es exclusivo para líderes empresariales, sí que va orientado fundamentalmente a personas de altos ejecutivos, directivos, aunque tendré la oportunidad de enfatizar esto luego, pero lo digo ya. No es un libro solo para ejecutivos o empresarios, sino para cualquier persona que tenga un área de influencia en su vida, es decir, para todos, puesto que todos tenemos un área de influencia.
Así es, qué interesante cómo nació este contador de historias. Bien, ¿y qué historias nos va a contar este contador de historias de tu libro? ¿Qué nos puedes decir acerca de él?
Pues el contador de historias, y al responder a esta pregunta temo que voy a estar desvelando algo que el lector debe descubrir en la lectura del libro, pero creo que vale la pena desvelarlo. El contador de historias narra la historia real, verídica, de una persona, un ejecutivo de muy alto nivel, un empresario que alcanzó la cumbre de la fama y la cumbre del éxito empresarial, pero que cuando llegó a esa cumbre, a esa cima, descubrió que había dejado en el camino cosas y, lo que es peor, a personas que eran muy importantes en su vida. Entonces le ocurrió lo que suele ocurrirnos a todos en algún momento, el máximo desgaste, el sentirse agotado, vacío, y ahí es donde se encuentra con el contador de historias. El contador de historias va relatando noche tras noche unos relatos, unas narraciones que son como disparos al corazón del protagonista. Y la clave de todo esto, y fue lo que a mí me apasionó de la propuesta editorial que recibí de Whittaker House, fue que cada historia en realidad no es más, pero tampoco menos, que una parábola de Jesús. Cada noche este contador de historias va relatando una parábola que yo en el libro adecuo al mundo actual, la hago contemporánea, la hago relevante, y he descubierto en el desarrollo de este libro que lo que yo sospechaba es una absoluta realidad. Las enseñanzas de Jesús son adecuadas para cualquier aspecto de la vida, incluyendo el aspecto más directo del liderazgo, el aspecto empresarial, el aspecto incluso más, ¿cómo lo podríamos decir?, más secular del liderazgo, como es el liderazgo ejecutivo y empresarial.
Qué interesante. Muy interesante, de verdad, José Luis. Bien, el contador de historias, este es el título. pero el subtítulo continúa diciéndonos una narrativa que te guiará a la grandeza. José Luis, ¿de qué grandeza nos estás hablando aquí concretamente? ¿Qué significa para ti alcanzarla? Y por último, ¿se puede aplicar en todos los aspectos de la vida?
Claro, mira, me encanta esta pregunta desde luego porque me apetece y necesito dilucidar lo que es la verdadera grandeza, puesto que algunos de los lectores, al enfrentarse con la portada del libro, una narrativa que te quiera la grandeza, podemos estar pensando en grandeza que deslumbra, pero a veces la grandeza que deslumbra no alumbra, sino que ciega. Luis García, así se llama el protagonista de este libro, había alcanzado lo que él entendía que era la grandeza. La grandeza para él se traducía en altísimos rendimientos financieros, en ser conocido y reconocido, en definitiva, en tocar el cielo de la gloria con los dedos. Pero cuando estaba tocando el cielo de la gloria con los dedos, se dio cuenta de que ya no podía tocar la mano de su esposa. Estaba abrazando la fama, pero ya no podía abrazar a su familia. Lo tenía todo, pero lo había perdido en realidad todo. Había alcanzado su sueño, pero en el camino había perdido a aquella persona que amaba soñar junto a él. Había perdido a su familia. Así que el contador de historias va a través de sus relatos estableciendo los peldaños que le alzarán a la verdadera cumbre. Y le descubre lo que es la verdadera grandeza. Grandeza no es riqueza. Grandeza es infinitamente más que riqueza. Como dijeron de alguien, esa persona era tan pobre, pero tan pobre, que solo tenía dinero. Sí, grandeza en realidad es entender que alcanzar los sueños es bueno, pero mejor aún es tener a alguien junto a quien soñar. Grandeza es poder disfrutar de una comida, aunque sea la más sencilla, pero junto a la persona a la que amas y que a ti te ama. Grandeza es entender que ningún éxito en la vida compensa del fracaso en la familia. Y Luis García, el protagonista de la historia, entiende por fin que si en la escalada a la cumbre, si en la escalada a la cima, al revisar el equipaje descubrimos que hemos perdido cosas esenciales, hay que retroceder, bajar al pie de la montaña y recuperar lo más grande. Eso es grandeza. Grandeza es entender que para esto que llamamos vida, hay cosas que son buenas, luego están las importantes y por fin las que de verdad importan. Y ser capaz de distinguirlas y priorizarlas, eso es alcanzar la grandeza.
Genial, maravilloso, me parece maravilloso. Es un libro más que recomendable, la verdad que sí. Bien, lo sé de buena tinta porque quien me lo ha contado es de mucha confianza y me ha asegurado que este libro nos descubre personajes y lugares entrañables, llenos de encanto, que enamoran y que transportan a esos espacios donde se puede respirar hondo, reflexionar sobre nuestras circunstancias y donde se puede aprender cómo actuar para cambiarlas, siempre a los pies de aquel que puede hacer lo posible. El libro nos presenta en primer lugar al protagonista, llamado Luis, como nos estás comentando, que experimenta un fuerte golpe en su vida y que es zarandeado en todos los aspectos de ella. José Luis, ¿te has sentido alguna vez así como este personaje? ¿Estás describiendo de algún modo experiencias propias, experiencias tuyas? ¿Te has identificado con el personaje, con este protagonista, para poder crearlo?
Pues, Mati, absolutamente sí. Completa y rigurosamente sí. Sí a todas las preguntas. Sí a la primera pregunta de si me he sentido alguna vez desfondado o agotado. Todos hemos enfrentado crisis, todos hemos atravesado inviernos y lo más tremendo, lo más grande de todo es descubrir que cada invierno, cuando lo enfrentamos con fe, cuando lo enfrentamos con confianza plena en Dios, cada invierno se convierte solamente en el útero donde se gesta una nueva primavera. Uh-huh. Así que sí, me he sentido así y he descubierto que la noche no es otra cosa que la puerta a un nuevo día. Respecto a si me he sentido identificado con el protagonista, sí, también es cierto. Mira, antes de ser pastor evangélico, antes de dedicarme a pleno tiempo al ministerio, yo formé parte de la dirección comercial de una importante compañía de telecomunicaciones española. En esa compañía tenía un cargo ejecutivo. Sabía lo que era enfrentar retos empresariales de primer nivel, Algunos contratos los gané, otros contratos los perdí. En momentos me sentí rozando la gloria empresarial y en momentos me vi sumido en el pozo de los empresarios. Así que en Luis García he volcado una parte muy desconocida por todos mis lectores. Casi todos mis lectores me conocen como José Luis Navajo, pastor o escritor, pero pocos saben que fui ejecutivo, como te digo, de una compañía de telecomunicaciones española. Así que ahí en Luis García estoy volcando una parte biográfica de mi vida. Por eso me preguntaban, oye, cuando describes la camisa de Armani, y cuando describes el vestuario de Luis García, cuando describes el vehículo que maneja, que conduce Luis García, ¿cómo conoces esos detalles? Bueno, simplemente porque esa fue una parte de mi vida. Una parte interesante, pero para nada tan hermosa como la que vivo ahora mismo.
Sí. Pero bueno, que te ha dado pues esa posibilidad de escribir este libro que seguro pues va a ser de muchísima bendición para mucha gente. Así que genial que hayas vivido también esa etapa. Bien, seguimos adelante. El título del tercer capítulo nos plantea una pregunta y esta es sobre un personaje entrañable y muy especial. ¿Nos puedes desvelar alguna cosita de él?
Claro que sí. Cela es el contador de historias. Cela es una persona de piel negra. Yo lo describo como alguien de raza afroamericana, más bien, y una persona que tiene al principio un punto de enigmático, pero que al final se convierte en un personaje fascinante. Cela es la persona a la que, sin conocerla Luis, puesto que su primer encuentro es en una cafetería, como relato en el libro, cuando Luis, desanimado, absolutamente deprimido, llega a esa cafetería que está en la Plaza de las Acacias, se sienta y cuando está degustando su jugo de naranja, ve que aparece un saxofonista de piel negra, que empieza a interpretar con su saxofón una melodía y que cuando concluye esa melodía comienza a contar una historia. Ese es el primer encuentro con el contador de historias. A partir de ahí, Luis García descubre que Cela es una persona que le va a guiar a la restauración plena. Mira, una cosa interesante es que Cela fue una persona a la que yo conocí, no con ese nombre, obviamente, pero yo estaba disfrutando de unas vacaciones junto a mi familia y una noche, tomando algo en una terraza de verano, escucho una música de saxofón. Me encanta la música, pero mi debilidad es el saxofón, definitivamente. Cuando me giré y vi a una persona, a un músico de piel negra que estaba tocando su saxofón, me cautivó tanto la imagen que en la servilleta, en una servilleta de esa misma cafetería, yo comencé a describir a lo que estaba viendo, comencé a detallar ese personaje que me estaba cautivando esa noche de verano. Esa descripción la guardé en mi archivo durante cerca de 20 años y la he recuperado ahora para darle el protagonismo de Cela. Así que Cela es una persona a la que conocí en una cafetería y que aquí se convierte en un protagonista usado por Dios para transformar una vida.
Wow, ¡qué bonito! Me encanta. ¿Y por qué? ¿Por qué recibe este nombre de Cela? ¿Qué significa? ¿En qué te inspiraste para nombrarlo así?
Cela es una palabra hebrea que significa pausa, que significa reposo. Así que hay un simbolismo en ese nombre. Aparte de que la música que interpreta Cela y las historias que relata generan eso, es un bálsamo para la vida de quien lo escuche. Pero para escuchar esas historias hay que parar, hay que hacer un alto en el camino, hay que sentarse, hay que reposar. Así que en un sentido metafórico, Cela, la palabra Cela, insisto, significa reposo. Cela intenta hacernos visualizar a Dios. Dios es el que nos trae la música que sana el alma. Dios es el que trae la música que da reposo al corazón y el que nos relata las historias que nos van a llevar a la verdadera grandeza. Pero para escuchar a Cela hay que parar, hay que hacer una pausa. Para ser edificados es necesario dejar de correr para comenzar a ver. Y eso es lo que Luis García, el protagonista del contador de historias, necesitaba. Su vida había sido de un ritmo frenético. Tenía mucha actividad y no tenía intimidad. Corría constantemente y no paraba nunca. Hasta que no hace la pausa, el Cela, el reposo, no se sana su vida. Y así nos ocurre a todos. Tenemos que dejar de correr para comenzar a ver.
Bien, también en el libro aparece un misterioso faro que sin palabras también habla y nos marca en esta historia. También tiene un simbolismo especial para ti. ¿Por qué la figura del faro?
Mira, la figura del faro para mí, Matti, ¿cómo te lo diría? No entiendo muy bien la razón, pero lo que puedo asegurarte es que el faro, esas torres del mar, siempre han sido una figura que me fascina. El faro aparece en la colección de niños. Misterio en el campamento tiene un faro. Misterio en Navidad tiene un faro. No bailes con la muerte tiene un faro. En fin, mis lectores se habrán dado cuenta de que es una figura recurrente en mis libros. Es porque siempre me ha cautivado el mar, pero los faros me han cautivado extraordinariamente. Y seguramente el significado, y aquí respondo a tu pregunta, Mati, sí, el significado de ese faro es que para ver la verdadera luz hay que mirar hacia arriba. Uh-huh. Y también intento transmitir a mis lectores que en todo mar turbulento, en todo mar que amenaza con tragarnos, siempre aparecerá un faro que nos oriente hacia el verdadero puerto. Uh-huh. El faro es la guía para quien se encuentra a la deriva en el mar. Y el faro es un simbolismo de que tenemos que mirar al cielo. Las verdaderas luces vienen de arriba. Uh-huh. Os voy a revelar sí, una clave que por ahora nunca he dicho todavía en una entrevista, puesto que esto es algo muy reciente. Hace escasamente 4 días acabo de enviar a la casa editorial el manuscrito definitivo de lo que será la segunda parte de El contador de historias, ajá, que se titula Peldaños a la cumbre. Y en esa segunda parte doy respuesta a muchas preguntas. En realidad, ¿quién es Sela? La historia del verdadero Sela, ¿dónde está? La otra pregunta que respondo es ¿por qué un faro? ¿Cuál es el misterio del faro? ¿Por qué ese faro se encendía enigmáticamente de manera aparentemente arbitraria? En la segunda parte, que Dios mediante saldrá en el mes de julio, se da respuesta a esa pregunta. Pero lo que quiero incidir claramente es que, igual que Sela es una imagen simbólica de Dios, el faro también lo es. Hay uh-huh. que mirar hacia arriba porque la luz viene de arriba.
Sí. Bien, pues como te veo un enamorado de los faros, después, fuera de antena, te voy a recomendar un libro sobre los faros. Pero ya eso después, ya te lo comentaré.
Genial, claro que sí.
Bien, José Luis, ¿para quién ha sido escrito El contador de historias? ¿Está dirigido a algún tipo de lector concreto o todos podemos hacerlo nuestro? ¿Recomiendas el libro especialmente a alguien? ¿Quién necesita leer tu libro?
Pues mira, Mati, como te comenté antes, inicialmente el foco preferente de este libro, el target que se dice en el ámbito, en el argot, así literario, eran los empresarios, pero para mi sorpresa estoy recibiendo cartas deliciosas, cartas de lectores que se han sentido cautivados por Sela. Fíjate que yo quise cargar las tintas en el Ejecutivo, en Luis García, y para mí el Ejecutivo era el protagonista, pero los lectores han convertido a Sela en el auténtico protagonista, al músico, al contador de historias. Y me he dado cuenta entonces de que El contador de historias es un libro recomendable para cualquier persona. Uh-huh. Tengo en mi archivo de correspondencia cartas bellísimas de adolescentes, cartas uh-huh. de jóvenes, cartas de personas adultas, casadas y otras solteras, sí, que han sido retados por las historias de Sela. Así que creo, y lo digo humildemente, uh-huh. pero lo digo con convicción, que cualquiera que tenga cierta influencia en su vida, e insisto, todos tenemos, yo como padre tengo mi influencia, como hijo también la tengo, todos tenemos influencia, podemos ser edificados y bendecidos con ese libro.
Maravilloso. Bien, José Luis, en estos tiempos que corren necesitamos muchas cosas, de algunas más que de otras, evidentemente, pero ahora ha llegado el momento en el que necesitamos unas sonrisitas. ¿Recuerdas entonces alguna anécdota, algún suceso simpático que nos haga sonreír? Porque nos encantaría escucharlo.
Bueno, pues mira, realmente a mí no me hizo sonreír, debo confesártelo, pero a cuanto se lo he contado luego, pues sí que les he despertado la sonrisa. Ocurrió casi recientemente, no hace demasiado tiempo de esto. Fue un martillazo para el corazón de mi autoestima. Como ya os he dicho, soy abuelo de 3 nietos que me tienen absolutamente cautivado y enamorado. Mi nieta Emma es la mayor. Ella no lleva muy bien que yo sea escritor. Ella me dice con frecuencia, Abu, otra vez te vas a encerrar en tu fábrica de palabras. Así define al lugar donde yo me encierro a escribir. Y con frecuencia yo me encierro en esa habitación para escribir con el eco de esa voz. Ese día ella me lo dijo, otra vez te vas a encerrar en tu fábrica de palabras. Así que decidí sentarme frente a ella, frente a Ethan y frente a Oliver también, mis tres nietos, para explicarles que yo les amo, pero que no me queda más alternativa que meterme en la soledad a escribir. Estaba explicándoselo con todo lujo de detalles, yo les veía tan atentos, pero especialmente a Ethan. Ethan, el intermedio, el que tiene 4 años en este momento, me miraba con los ojos muy abiertos, yo le veía cautivado escuchando mi explicación, y yo me vine arriba al ver tanta atención, seguir recreándome y recreándome en los detalles. Cuando concluyo mi charla con ellos, Ethan aún mantiene la mirada muy intensamente en mi rostro y finalmente mueve sus labios y me dice, Abu, ¿por qué eres tan viejo? Me di cuenta entonces que me había estado observando, no escuchando lo interesante de mi explicación, sino mirándome. Yo me quedé con la boca abierta, con los ojos muy abiertos, no supe reaccionar, y doy gracias al cielo de que Emma, la mayor de 6 años, casi lo gritó, Abu no es viejo. Oliver, el más chiquitín, yo no sé si lo hizo por imitación o por convicción, pero también gritó, Abu no es viejo. Pero Ethan se mantuvo firme en su posición y dijo, mira las rayas que tiene en la frente. Se estaba refiriendo a unas líneas de expresión que yo tengo sobre mis ojos y que yo siempre había pensado, en ese momento dejé ya de pensarlo, por supuesto, yo siempre había pensado que me hacían interesante. Además, me agarró mi brazo, estiró mi brazo y dijo, mira cómo se le arruga la piel en el codo. Abu está viejo. Yo me encerré en mi habitación a escribir, aunque debo confesarte que esa tarde escribí poco. Tuve bastante con lamerme mis heridas y considerar que definitivamente el tiempo ha pasado sobre mí también. Claro que sí.
Sí, que pasa, sí pasa el tiempo, pero bueno, es una bendición poder contarlo. Y bueno, es un de verdad que es muy tierno. Toda esa historia es muy tierna y nos ha encantado. A mí me ha hecho reír. Entiendo tu posición por eso también.
A mí me hizo llorar, Mati, me hizo llorar.
Bien, muchos de nuestros oyentes ya no necesitan escuchar más para querer un ejemplar de El Contador de Historias. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cómo se pueden comprar tus libros, José Luis?
Mira, todos ellos, El Contador de Historias, también están tanto en formato impreso como en formato digital. Pueden bajarlo en libro electrónico o comprarlo en papel. Pueden adquirirlo en cualquier librería evangélica, también en cualquier plataforma digital como Amazon, por ejemplo. Pueden también entrar, si lo desean, en mi página web, donde allí podrán ver toda la obra literaria y leer los primeros capítulos de cada libro. Mi página web es www.joseluisnavajo.com. Allí también hay una opción de contactar conmigo. Prometo contestar, no garantizo poder responder de inmediato, pero garantizo, pues así lo intento, responder personalmente a cada persona que me escriba. Perfecto. Pueden encontrarme también en Instagram, en Twitter, como José Luis Navajo, y en Facebook también. Será un placer estar en comunicación con los lectores, puesto, como digo, escribir es una labor solitaria y es absolutamente necesario el contacto con el lector también.
Claro que sí. Bien, pues ya estamos cerrando el programa, se acaba el tiempo. ¿Tienes unas últimas palabras que les quieras dedicar a nuestra audiencia para decir adiós?
Claro que sí, mira, pues primero agradeceros a vosotros, Mati, el privilegio de utilizar vuestros micrófonos. Ha sido un verdadero placer esta conversación contigo y con todos vosotros. En segundo lugar, recomendar a nuestros oyentes, recordarles siempre, todos apuntamos a la cima. Y claro, no es malo apuntar a la cima y no es malo alcanzar los sueños, pero insisto lo que dije antes, si para alcanzar los sueños perdemos en el camino a quien ama soñar junto a nosotros, entonces hemos hecho el peor negocio de la vida. Así que busquemos alcanzar los sueños, pero busquemos conservar a esas personas que aman soñar junto a nosotros. Y en tercer lugar y último, miremos hacia arriba. La luz verdadera viene de arriba. Y pisar la cumbre es bonito, pero poder ser abrazado por aquel que crea todas las cumbres, por aquel que lo ha creado todo y que nos ama, que es Dios, poder ser abrazado por Él es incomparable, no tiene comparación con nada. Así que un abrazo enorme a cuantos nos escuchan, a vosotros también y hasta siempre.
Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. Ha sido un lujo tenerte entre nosotros. Un gran abrazo.
Igualmente, hasta pronto, hasta siempre.
Hasta siempre. El contador de historias de José Luis Navajo. Historias que nos hablarán más allá de las palabras. Palabras que calarán en nuestra piel. Personajes con los que nos podremos identificar, con los que podremos reír y con los que podremos llorar. Pero sobre todo, con los que podremos caminar de su mano hasta una grandeza de la que no podíamos ni haber soñado jamás. Ya estamos diciendo adiós a otro programa, ya estamos atracando en el puerto, ya estamos parando motores y apagando luces, cerrando escotillas, recogiendo los libros, amontonando las palabras, todas menos una, esta, la palabra gracias. Gracias a los técnicos de sonido que están detrás de los micrófonos, gracias a nuestra increíble Tamara que hoy nos ayudó de forma muy especial. Gracias a mis amigos y amigas que os atrevéis a echaros a la mar con nosotros y os dejáis salpicar por las olas de la literatura. Gracias por vuestra presencia. Nos hacéis mucha falta. Hoy la frase de cierre nos llega de una voz anónima, porque en el anonimato también hay grandeza, aunque no se sepa. La perlita que os regalo hoy dice así: grande es aquel que para brillar no necesita apagar la luz de los demás. Desde el escondite de los libros, mi mayor deseo es que brilles con toda intensidad y que nos ilumines con tu presencia. Así que te espero aquí para que nos des tu luz. Yo te estaré esperando. Un beso.
El escondite de los libros. Un programa patrocinado por Editorial CLIE y a la medida de todos los amantes de la literatura. Dirigido por Mati Sánchez. Acompáñanos en esta fascinante aventura a través del mundo de los libros.